call me Muddy Waterson. Y'all know that left the man of a deep blue sea.
Hola, soy Javier Márquez Sánchez, autor del libro A peseta por estampita, publicado por la editorial Muddy Water Books, y me gustaría compartir con vosotros uno de mis capítulos favoritos del libro, que lleva por título George Parker y Arthur Ferguson, pura quinta esencia de estafador. Estamos en Nueva York, 1924. El republicano Calvin Coolidge acaba de ser reelegido presidente de Estados Unidos. Se ha decretado la velocidad máxima de los automóviles en 24 kilómetros por hora para el tránsito por las ciudades, y Jack Dempsey, imbatible desde 1919, sigue conservando el título mundial de los pesos pesados. Los distritos de Broadway y Wall Street comienzan a asentar sus nombres en la isla de Manhattan, respectivamente, como mecas del espectáculo y de los negocios. Por su parte, gigantescos barrios de Brooklyn y Newark siguen acogiendo a los inmigrantes europeos que no dejan de llegar al Nuevo Mundo a través del control establecido en la minúscula isla de Ellis. Fue en aquellos años 20 cuando se hizo popular una frase en toda la ciudad de Nueva York para referirse a una persona demasiado crédula, demasiado ingenua. Si te crees eso, entonces tengo un puente que venderte. Y no solo un puente, el antiguo Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte, la tumba del General Grant o la Estatua de la Libertad fueron algunas de las mercancías que a lo largo de varias décadas consiguió vender a cientos de incautos el truhán de George C. Parker, uno de los pícaros criminales más audaces de la historia, tanto que se ha ganado por derecho propio el título de mayor estafador del siglo XX, disputado mano a mano con Victor Lustig, como puede comprobarse en otro de los capítulos de este libro. El puente en cuestión no era otro que el de Brooklyn, erigido sobre el East River para conectar el barrio que le da nombre con la isla de Manhattan, por lo que supone una arteria esencial en el tráfico interno de la ciudad de Nueva York. Esta magnífica obra de ingeniería, cuyo coste se elevó hasta los 15 millones y medio de dólares de la época, fue inaugurada el 24 de mayo de 1883 y su construcción, señalémoslo por lo singular para esa fecha, fue dirigida por una mujer, Emily Rudling. Ella estuvo en aquel acto festivo de inauguración, así como el presidente del país, Chester Arthur, y el gobernador del estado, Grover Cleveland. Otro de los asistentes a aquel evento, que congregó a multitud de curiosos a ambas orillas del East River, fue un joven de 23 años llamado George C. Parker. Claro que también había quien lo conocía como James J. O'Brien, aunque de igual modo llegaría a firmar contratos como Warren Kennedy. Y es que Parker, lo llamaremos por su nombre original, fue un verdadero maestro del exquisito y difícil arte del cambio de identidad. No le quedaba otra, habida cuenta de que su oficio habitual durante más de medio siglo fue el de la estafa. George Parker nació en Brooklyn en 1860, en el seno de una humilde familia irlandesa que acababa de llegar a la floreciente urbe estadounidense en busca del, por entonces aún prometedor, sueño americano. A poco que alcanzó la adolescencia, Parker, como tantos otros, comenzó a ingeniárselas para sobrevivir en una ciudad en plena ebullición en la que todos buscaban la gran oportunidad para hacerse de oro. El cambio de época palpitaba cada vez con más fuerza y la llegada de la sofisticación urbana, con todas sus leyes, usos y costumbres, aún no se había concretado, por lo que todavía reinaba cierta confusión, algunas dudas y demasiados resquicios legales alrededor de muchos aspectos de la vida cotidiana. Uno de ellos hacía referencia a la administración de los bienes urbanos. ¿Eran todos de propiedad y uso públicos? ¿O el empuje del espíritu capitalista podía apoderarse de ellos para administrarlos a su criterio? Eso, sumado a la codicia palpable de muchos de los buscavidas y ricachones de medio pelo que llegaban procedentes del viejo mundo, todos con ansias de prosperar rápido, dieron al joven George C. Parker las claves necesarias para poner en marcha su legendaria carrera consagrada al arte de la estafa. A comienzos del siglo XX, dos de los símbolos más representativos de Estados Unidos eran la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn. Ambos estaban en la ciudad de Nueva York y además eran lo primero que, hacinados en los barcos, avistaban los miles de inmigrantes que llegaban procedentes de toda Europa, y eso no hacía sino añadir aún más atractivo al objeto de estafa del amigo Parker. Pensémoslo, un puente que une la isla de Manhattan con uno de los principales barrios en expansión por entonces, Brooklyn. ¿Qué pasaría si alguien pudiese cobrar por cada persona que quisiera cruzar de un lado al otro del East River? Suena bien, ¿verdad? Pues justo así fue como George C. Parker logró engatusar a decenas, cientos de incautos, proponiéndoles adquirir el puente e instalar un puesto de peaje para todo aquel que quisiera entrar o salir de la isla de Manhattan. Como todo estafador legendario, Parker tenía don de gente, sabía moverse bien en ambientes sofisticados y nunca le entraba de forma directa a sus víctimas. Su técnica era presentarse como uno de los responsables del diseño y construcción del puente y adornaba su historia con numerosas anécdotas acaecidas durante dichas labores. Además, confesaba a sus interlocutores que era la persona que había asumido la responsabilidad de administrar la obra, labor que no le agradaba en absoluto. Una vez que había despertado el interés del incauto de turno, le soltaba su reflexión sobre las posibilidades lucrativas de adquirir en propiedad dicha obra de ingeniería. Cuando le preguntaban por qué no se aprovechaba él mismo del asunto, se excusaba diciendo que lo suyo era el diseño, que era un apasionado de su trabajo y que comprar el puente supondría asentarse en Nueva York y dedicarse exclusivamente a contar todo el dinero que acabaría ganando. Poco más necesitaba añadir, salvo quizás subrayar que tenía tantas ganas de liberarse de sus responsabilidades que estaba dispuesto a vender sus derechos sobre el puente muy por debajo de su precio real. Confirmar lo bueno de aquella ganga era una simple cuestión matemática. Varios miles de personas cruzando cada día en ambas direcciones, a unos pocos centavos el paso, pues ya estaba amortizado el precio de compra, que, según calculaba Parker, las posibilidades del estafado podía rondar entre los 75 dólares y los 5.000 dólares, lo cual es una gran diferencia. Y la verdad es que, a estas alturas de la negociación, la potencial víctima ya ni escuchaba al supuesto vendedor. En su mente solo veía largas colas ante el puesto de peaje del puente de Brooklyn y a él dentro de la garita cobrando cada acceso. En reuniones posteriores, por supuesto, Parker ponía sobre la mesa un título de propiedad debidamente sellado y firmado, así como un contrato de compraventa con todos los requerimientos legales. El timo estaba listo. Al parecer, aunque al principio tuvo más fracasos que éxitos, George Parker fue poco a poco refinando su estilo. Incluso montó un despacho muy convincente con planos del puente, pinturas y títulos luciendo en las paredes, al que invitaba a sus víctimas potenciales para terminar de persuadirlas. Lo detuvieron en un par de ocasiones, acusado de estafa, pero las condenas no eran demasiado largas. El tiempo en prisión, además, lo pasaba estudiando cómo podía mejorar la estafa y al salir volvía a ponerla en marcha y volvía a triunfar. Aunque algunos se percataban del engaño, eran muchos a los que cegaba la codicia y no se paraban a pensar en lo absurdo de una práctica más propia de los territorios aún sin ley del salvaje oeste. Y algo de aquella inocencia del oeste tenían sin duda estos timos, sobre todo los de algunos imitadores de Parker que llegaban a colocar carteles de «se vende» a la entrada del puente y se apostaban allí a la espera de que despertara el interés de alguien. Entonces, como los legendarios matasanos embaucadores, vendedores de pociones mágicas, guiaban al pardillo por las distintas partes del puente, explicando dónde podría establecerse el puesto de peaje e incluso una oficinita para ir guardando el dinero. Muchos de aquellos que picaron solo se percataron de la estafa cuando la policía se presentaba en el puente para detener la labor de los operarios que empezaban ya a trabajar en la construcción de esa soñada caseta de peaje. William McCloundy fue otro popular estafador de la época, encarcelado por vender un puente en buen estado, como rezaba su anuncio, o la temida Peaches O'Day, gran dama del crimen de aquellos primeros días del siglo XX, que embaucaba a sus víctimas como la refinada Mademoiselle Fifi. A $200 vendía la buena dama la propiedad del puente de Brooklyn. Volviendo al amigo Parker, como ya dijimos al principio, estuvo vendiendo incansablemente el puente de Brooklyn entre 1883 y 1928, nada menos que 45 años. Y aunque digamos que fue su producto estrella, no fue en absoluto el único objeto de sus estafas. A base de tratar con personajes acaudalados, Parker advirtió que además de la codicia, estos tenían un punto de vanidad y su punto flaco, digámoslo así, en el afán de notoriedad y de respeto. Observación que le llevó a plantearse la venta de grandes monumentos de la joven república estadounidense, tales como el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte, la Estatua de la Libertad o incluso una tumba, nada menos que el mausoleo del general Ulysses S. Grant. Una vez que conseguía arrastrar al primo a su despacho, decorado para cada ocasión allí, se hacía pasar por el gerente del Madison, el director del MoMA o un nieto del general Grant. Sobre la mesa extendía todos los documentos y títulos de propiedad imaginables y necesarios que la víctima revisaba mientras Parker se deshacía en anécdotas alrededor del objeto de su venta. El floreciente comercio en la ciudad también le dio pie a otra jugada maestra. Junto al primo en cuestión, visitaba locales en obras en un edificio adyacente a la estación de ferrocarril Gran Central y le contaba que sabía de buena tinta que aquel edificio iba a convertirse en un complejo comercial por el que pasarían todos los viajeros de los trenes. Por motivos familiares, él debía marcharse de Nueva York y necesitaba desprenderse de esos locales que eran oro puro en las manos. El pobre infeliz picaba, pagaba y se marchaba con el título de propiedad de un local abandonado sin valor alguno, que a saber además a quién pertenecía en realidad. Como hemos dicho, la carrera delictiva de George Parker se extendió a lo largo de casi medio siglo. En ese tiempo, la población fue volviéndose más recelosa a medida que Nueva York, digámoslo así, se civilizaba más, por lo que cada vez eran menos los que picaban en eso de la compra de edificios y monumentos públicos. Parker comenzó entonces a perfeccionar timos más asequibles y que no exigían de tanta confianza por parte de la víctima, solo de la medida justa de codicia. Así, poco a poco se convirtió en un maestro del popular timo de la estampita e incluso desarrolló una estafa de tipo piramidal, muy similar a la que perfeccionó Carlo Ponzi por esa época y que ya tendrá su correspondiente revisión en otro capítulo de este libro. Para ello, Parker vendía títulos remunerados con altos intereses que pagaba, a su vez, con las aportaciones de nuevos incautos que caían en sus manos. En definitiva, la clave de las argucias de Parker seguían siendo el irrefrenable deseo de sus víctimas de conseguir duros a pesetas, o más bien, dólares a centavos. Pero la llegada del siglo XX también inspiró a Parker para pasar a otro tipo de montaje más asequible que el de la venta de monumentos y aún más productivo. Si podía vender fácilmente la Estatua de la Libertad, ¿cómo no iba a resultar sencillo hacerse pasar por dueño de una obra de teatro de éxito? Con Broadway, en la época en la que comenzaba a forjar su fama de meca del espectáculo, Parker decidió ponerse las pilas en ese circuito para preparar esta nueva etapa de su carrera como estafador. Estaba atento a las obras que triunfaban en Nueva York y se hacía pasar por productor de las mismas y le vendía los derechos a empresarios de California que andaban por la ciudad buscando éxitos que llevar a sus teatros. Otras veces era al revés y colaba a inversores de Broadway obras que triunfaban en la costa oeste. Parker les entregaba copias del libreto, dibujos del vestuario, arreglos musicales, todo lo necesario para poner la obra en escena, además, por supuesto, de las más variadas y siempre entusiastas críticas de prensa. Cuando la obra se estrenaba finalmente, el escándalo alcanzaba de costa a costa al enterarse el dueño real de los derechos de la misma, a quien, por supuesto, nadie había informado sobre dicha venta. George C. Parker fue detenido en docenas de ocasiones a lo largo de su carrera delictiva, tantas que a su muerte las crónicas hablaban de que había establecido un récord, no solo de delitos, sino también de estancias en prisión. Estas, no obstante, fueron por lo general tan breves que en todo caso le servían para descansar, reciclarse y proyectar nuevos timos, como ya apuntamos al principio. Y hasta en esas situaciones de reclusión de libertad hizo gala nuestro protagonista de su ingenio y desparpajo. En una ocasión, encerrado en la conocida cárcel de Raymond Street en Brooklyn, Parker llegó a ganarse la confianza de sus guardianes gracias a su simpatía y buen comportamiento, llegando a gozar de cierta libertad de movimiento. Un día, ayudando en el despacho principal, el amigo Parker observó llegar al sheriff Flaherty, responsable de aquella institución. Con mucha calma y talento, aprovechó un despiste de los guardias para coger del perchero el abrigo y el sombrero del tal Flaherty, y se largó de allí con naturalidad y mucha sangre fría. La suerte abandonó, no obstante, a George C. Parker en 1928, cuando contaba ya 68 años. Fue detenido por haber entregado un cheque sin fondos por valor de $150 en una sastrería en la que se había hecho varios trajes a medida, suponemos que para interpretar a nuevos dueños de gangas a la venta. Esta vez el fiscal fue duro con él, aprovechando otros cargos pendientes, y un Parker, ya viejo y abatido, se declaró culpable de hurto mayor en segundo grado. Un tal McLuhan, juez encargado del caso, decidió que aquella había sido la última hazaña de Parker y lo condenó a cadena perpetua por su largo historial de delitos. Pese a las peticiones de clemencia, aduciendo su edad avanzada, Parker ingresó en la temida prisión de Sing Sing, donde pasaría los siguientes 8 años antes de morir, finalmente en 1936. Durante la estancia en prisión, George Parker gozó de un trato exquisito por parte de los funcionarios y del resto de los reclusos, que lo consideraban un verdadero maestro. A él le gustaba pasar el día evocando sus historias y aconsejando a los jóvenes raterillos, mientras que poco a poco su nombre y sus ingeniosos delitos iban adquiriendo carácter de leyenda. 11 años después de su muerte, en 1947, llegaba a los cines It Happened in Brooklyn, En esta película, un joven y risueño Frank Sinatra, uniformado como veterano de guerra, le cantaba al puente de Brooklyn y a la chica de sus sueños. Y ante la fama de mujeriego del personaje, que no del actor, faltaría más, para asegurar a la joven que su amor era sincero, le advertía en uno de los versos: no dejes que nadie te diga que he estado intentando venderte el puente de Brooklyn.
Isn't she a beauty? Isn't she a queen? Nicest breeze that I have ever seen. Her paint's a little tattered, where age has left its touch. Still, I guess I'll always love her very much. Like the folks you meet on, like to plant my feet on the Brooklyn Bridge. What a lovely view from heaven looks at you from the Brooklyn Bridge. I love to listen to the wind through her strings, the song that it sings for the town. I love to look up at the clouds in her hair. She's learned to wear like a crown. If you've been a rover, journey's end lies over the Brooklyn Bridge. Don't let no one tell you that I've been trying to sell you the Brooklyn Bridge. All the folks in Manhattan are sad, 'cause they look at her and wish they had the good old.
Al hablar de George Parker, es inevitable traer a colación a Arthur Ferguson, algo así como la réplica británica del anterior. De origen escocés, nacido en Glasgow en 1883, podríamos resumir su carrera diciendo, no exentos de sarcasmo, que era un fenómeno en el campo de las ventas. El tipo fue un buscavidas durante toda su juventud, hasta que un día de 1923, según él mismo recordaría, se quedó observando a un rico millonario estadounidense que miraba extasiado la estatua del almirante Lord Nelson en Trafalgar Square en Londres. Ferguson no sería el primero ni el último pillo que se ofrecería a ejercer de guía para sacar unas monedas. Claro que en su caso fue un paso más allá de lo habitual. Para empezar, haciendo gala de su verborrea, se hizo pasar por guía oficial de la plaza. Como tal, le narró al turista los muchos logros navales de Nelson para la nación, así como su sacrificio en la batalla de Trafalgar. Con un penoso suspiro, Ferguson lamentó el deteriorado estado en el que se encontraba la estatua. «Es una vergüenza», fue la rotunda respuesta del yanqui. Una idea cruzó entonces la mente de Ferguson, una idea loca y arriesgada, pero demasiado excitante como para no probar suerte. Y así, tras una breve pausa, el falso guía oficial comentó, señalando la estatua: «El gobierno de Gran Bretaña la ha puesto a la venta al mejor postor por la mala situación económica del estado, con los leones y la fuente de la plaza incluidos en el lote, por supuesto». El estadounidense frunció el entrecejo y se interesó por el precio. La casualidad quiso que su guía fuese, vaya, también la persona designada por el gobierno para identificar al comprador adecuado, alguien que cuidase y honrase el recuerdo del almirante allá donde se lo llevara, además de organizar, por supuesto, la venta y mantenerla en el más estricto secreto. Su precio, 6.000 libras esterlinas. Envalentonado ante lo accesible del precio, para él, naturalmente, el turista norteamericano declaró su interés por comprar la estatua al instante, a lo que Ferguson respondió que sería un orgullo para Gran Bretaña aceptar un cheque con su rúbrica. Y así ocurrió, y una vez se despidieron con el compromiso de una próxima cita para intercambiar la documentación pertinente, el estafador improvisado corrió al banco para cobrar el cheque con el que jamás había soñado. Feliz con su adquisición, el primo contactó con unos contratistas para que preparasen el empaquetamiento del almirante Nelson para llevárselo a su país. Aquellos, claro, dijeron que no movían un dedo hasta contar con los permisos oficiales pertinentes. Fue entonces cuando Scotland Yard informó al Yankee de que había sido estafado. Unos meses más tarde, en verano, con la temporada de turistas, la policía británica tuvo noticias de un estadounidense que había pagado 1.000 libras por el Big Ben, 1.000 libras, y otro que había dado una entrada de 2.000 por el Palacio de Buckingham. Ferguson estaba, podríamos decirlo así, on fire. En vista de los pardillos que parecían ser los nuevos ricos del otro lado del Atlántico, el estafador decidió trasladarse al Nuevo Mundo y allí hizo filigranas del tipo de arrendar la Casa Blanca a un ganadero de Texas por 99 años al precio de $100.000 anuales. El primer año de renta, claro está, se lo cobró por adelantado. Al contrario que otros estafadores, Ferguson se planteó retirarse pronto para poder disfrutar de sus botines, pero en el que habría de ser su golpe más exquisito, cometió un error de principiante. En los años 20 la Estatua de la Libertad tenía un valor simbólico aún mayor del que hoy le reconocemos. Vender aquel monumento podía constituir, sin duda, su obra maestra. Una vez instalado en Nueva York, encontró al primo perfecto en un empresario australiano y el timador estrechó lazos con él y volvió a tirar de la historia del representante público. Le contó al tipo de Sydney que el acceso al puerto de Nueva York iba a ser ampliado y que la Estatua de la Libertad estaba en el camino. No había nostalgia que pudiese impedir el progreso y el crecimiento de la ciudad, así que el consistorio estaba dispuesto a vender el monumento. El australiano mostró interés, aunque con cierta cautela, y para acabar de convencerlo, Ferguson trató de estrechar lazos llevándolo de un lado a otro de la ciudad para que disfrutara y lo pasara como nunca. Y en esa euforia de la amistad accedió a la petición del australiano de fotografiarse juntos ante la Estatua de la Libertad. Y ahí fue su error. Con la foto en el bolsillo, el empresario acudió a la policía, contó la historia y expresó sus dudas sobre la veracidad de la misma. Los chicos de azul le dijeron que había hecho bien, porque hacía tiempo que andaban detrás de un estafador con ese mismo modus operandi. Así que, de repente, tenían hasta su foto. El canguro con billetera condujo a la policía hasta Ferguson y este tuvo un paso fugaz ante el juez antes de dar con sus huesos en la cárcel. Tuvo la suerte, no obstante, de que había pocas pruebas de sus delitos pasados, por lo que la condena apenas alcanzó los 5 años. Arthur Ferguson fue liberado en 1930 y se mudó a Los Ángeles, donde vivió a todo tren hasta su muerte en 1938, recurriendo de vez en cuando a alguna argucia para mantener su presupuesto por todo lo alto.